El único registro histórico que tenemos de una sequía tan prolongada es en el año 1907-1913. Esos son los registros que tenemos nosotros de los últimos 100 años, pero una bajante de esta naturaleza y una sequía tan prolongada, 12 años, más este que es el 13º, realmente nos ponen en una situación de alerta en este cambio de clima global. El problema fundamental es que nosotros hemos perdido 2.700 millones de litros de agua del año pasado a este y 6.000 millones de litros de correspondiente a la media histórica. Es decir, hemos perdido casi un embalse de los barriales que componen el complejo Cerros Colorado. Es decir, esto es la primera variable que nosotros observamos. La segunda es que abril, mayo, junio y julio no nos han dado de ninguna manera humedad en lluvia o en nieve en nuestra cordillera. Y el otro dato también grave, que en los próximos 15 días no se ve un evento meteorológico que pueda revertir en parte esto. Hay ahora, este fin de semana, hay una pequeña nevadita que nos va a aliviar un poco, quién sabe, algo al turismo, pero que a los fines hidrológicos no significa absolutamente nada. Entonces, en función de esto y en función, digamos, de los pronósticos que están dando los servicios meteorológicos nacional, internacionales como Chile, que es la referencia nuestra de la humedad del Océano Pacífico, Australia, Norteamérica, en fin, Brasil, evidentemente el cambio de clima global en el cono sur se está dando por sequía. Así que hemos determinado en la Autoridad de Cuenca, con las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, y la Nación, de declarar la emergencia hídrica. Esta emergencia, ¿qué significa también, para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas? Significa que la Autoridad de Cuenca toma en sus manos la administración del agua en las represas del Comahue, que son 6. Alicura, Piedra del Águila, Pichipicún, Chocón, Arroyito y Cerros Colorados. Es decir, nosotros alteramos el contrato de concesión que tienen las hidroeléctricas con la Secretaría de Energía, diciéndole que un acuerdo normal está cuando las partes están normales, entonces no hay problema, se aplica el contrato. Pero en esta ocasión no, y por lo tanto el bien público está sobre el bien privado y nosotros tenemos que actuar como tal. Así que limitamos el uso del agua para la generación de energía eléctrica y 35 por el Chañar en el río Neuquén. Solamente se alterará el río Neuquén hasta 90 o 100 metros cuando comience el riego en el alto valle de Río Negro y lo llevaremos a 90, 100 metros. Esto es para garantizar el uso del agua a las ciudades, al riego fundamentalmente para la fruta y horticultura y a la industria, entre las cuales está Vaca Muerta, que es la que genera gas y petróleo, que es la que puede reemplazar de alguna manera la falta de hidroelectricidad en esta ocasión dada por el Comahue.
Luis Muñoz de la Radio Nacional Paral, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien. Esta declaración de emergencia hídrica, Elías, ¿necesita el acompañamiento del Estado también, o sea, para declararlo en la legislatura de declarar la emergencia también, o no? ¿O con la declaración de la ICA alcanza?
No, la declaración de la ICA es una declaración del uso del agua. Nosotros tenemos delegados por el Pacto Federal la administración, control y uso del agua. Ahora, las provincias, yo estuve en reunión de gabinete con el gobernador Omar Gutiérrez y su gabinete, y se han decidido mandar comisiones de LEPA, de recursos hídricos y de producción al norte y al centro de la provincia, porque aguas abajo nosotros podemos garantizar el agua siempre que el uso sea racional, o sea, usar el agua pero no abusar. En aguas arriba, como no tenemos represas, tenemos que ver con los intendentes, o se tendrá que ver con los intendentes, la captación de agua para las ciudades para poder canalizar los arroyos o entubar las vertientes. O se tendrá que hacer perforaciones, o se tendrá que pensar en trasladar en camiones agua. Hay que tratar de hacer lo que en cada localidad el intendente, que ya sabe cómo poder captar las aguas, o para los canales lo mismo es conducir el agua hacia la boca toma. Esto se está haciendo y se está cuantificando. A partir de allí se declara de emergencia y se cuantifica en números. Es decir, los recursos económicos que el gobernador tendrá que disponer en estos momentos para poder comprar todos estos elementos en el momento oportuno, que será seguro que en septiembre, octubre, porque estoy diciendo que la primera semana va a aumentar la temperatura, la primera semana de agosto empieza a aumentar la temperatura, obviamente la poca nieve que tenemos, que es el 40% del normal en esta época, se va a derretir. Entonces tenemos que estar preparados para octubre, para tener todos los recursos ante cualquiera de los inconvenientes, inclusive en producción. Sabemos que en el norte empiezan las apariciones de nuestros transhumantes en septiembre. Entonces, si no hay verdín, si no hay pasto, entonces evidentemente tenemos que asistirlos para que la aparición sea buena. Y lo mismo, van a ir a las veranadas más temprano, obviamente, porque no va a haber condiciones de frío. Y entonces ellos van a consumir ese pasto de las veranadas antes de tiempo y vamos a tener que sostener esto en el tiempo. Así que todas estas son medidas de prevención, como lo que hizo la autoridad de Cuenca. Se va a declarar la emergencia provincial y se está pidiendo también la emergencia nacional, para que así como en el Paraná los están asistiendo, desde Nación también concurran con los recursos a los efectos de poder paliar el problema que tienen nuestros productores.
Ingeniero Elías, ¿cómo le va? Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobás y lo saluda.
Pablo, un placer saludarte.
Un gusto. Estaba pensando, ¿no? Hace años que escuchamos hablar del calentamiento global y hoy ustedes, los profesionales, están hablando de que, bueno, esto sin duda está afectando la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Puedo situar esto como diagnóstico. Ahora, a la hora de la recomendación de la receta para salir de esta situación hacia el futuro, ¿cuál sería su criterio?
Pablo, nosotros, entendiendo a los ríos, el río Neuquén es un río nieve pluvial, quiere decir que depende más de la nieve que de la lluvia. Siempre necesitamos lluvia, pero depende más de la nieve. Fíjense, Pablo, el año pasado con nieve, nosotros no tuvimos problemas en el río Neuquén. Y el río Neuquén es un río bravo, es un río que tiene mucho poder. No, en el 2006 casi tuvimos una desgracia. 10.300 metros cúbicos por segundo llegó a tener el Neuquén en un momento, cuando la represa de Cerro Colorado aguanta 11.500. Es decir, estuvimos muy cerca de una catástrofe. Entonces, para la defensa de la vida y los bienes, nosotros necesitamos construir otra represa en el Neuquén. Como tiene el Limay, tiene 5 represas. ¿Para qué? Para asegurar la vida y los bienes, pero también para guardar agua. Todas nuestras represas del Comahue son de altura y podemos almacenar agua, que es almacenar también energía, lo que no puede hacer el Paraná y el Uruguay. El Paraná y el Uruguay viene agua y se genera, pasa por las turbinas y genera, pero no puede almacenar. Entonces nuestra cuenca se convierte en una reserva, en una batería importante, porque atiende a la demanda en el momento que ella lo requiera. Y de esa manera es que nosotros estamos pidiendo que el Neuquén sea lo mismo. Entonces, hemos programado Chigüido 1, 2, Rayoso, La Invernada. Chigüido 1 todavía está en discusión, hace 10 años, y lamentablemente no encontramos la solución los argentinos para realizarla. Tenemos que ver de qué manera, con recursos propios, porque se ve que siempre nos cuesta mucho más los costos del dinero en el exterior. Entonces, hay que construir más presas, es como en la casa. Si un tanque no alcanza para proveer el agua a la casa, evidentemente ponemos otro tanque y de esa manera resolvemos el problema. Esto es exactamente lo mismo en el criterio que tenemos que tener en la cuenca del Neuquén. Habida cuenta que riega 80.000 hectáreas del Alto Valle de Río y Neuquén, de Río Negro y Neuquén, en la fruta y horticultura, 80.000 puestos de trabajo. Usted tiene que entender, Pablo, que para el chacarero o la industria de la fruta puede ser un emprendimiento de ganancia, pero para nosotros los funcionarios es un emprendimiento social, es un emprendimiento donde nosotros no podemos reemplazar a esta economía social por ninguna otra. ¿Cómo hacemos y qué le podemos hacer para ocupar 80.000 personas? Entonces, hay que tener cuidado. La pandemia ha sido terrible, la economía argentina siempre en crisis. No podemos hacerle faltar agua a nuestra gente que ocupa ese personal propio y ajeno y que realmente es fuera del Estado, que es lo más importante porque genera recursos que pueden ser aplicados después a las necesidades de otras áreas, como en este caso en el norte o en el sur de la provincia de Río Negro o en el norte de Neuquén o en el mismo sur de la provincia de Buenos Aires.
Ingeniero Elías, Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala.
Oh, Jimena, lugar de origen mío.
Sí, un gusto tenerlo. Bueno, teniendo en cuenta esta temporada invernal, usted, bueno, algo mencionó, ¿cuánto debería ser el caudal del río Neuquén y también del río Limay? Y bueno, también preguntarle, ¿no?, frente a esto, a esta emergencia hídrica por la sequía, usted mencionaba recién que una de las alternativas sería la de constituir represas, ¿no?, para almacenar el agua y así prevenir la sequía. Concretamente, ¿cuáles serían los recursos que necesita la provincia para paliar esta problemática?
Bueno, mire, La primera pregunta es decir, el río Neuquén debería tener hoy como mínimo 300, 400, 500, 600 metros cúbicos por segundo. Están entrando 90. Por eso cuando digo que vamos a sacar 35 es para guardar los pocos 50 que tenemos. Pero también tenemos agua en el embalse, que está en operación normal, que si aplicamos el contrato de concesión, la hidroeléctrica con Camesa podrían sacar 600. Entonces le decimos, no, usted va a tener que sacar lo que la autoridad de Cuenca le dice porque tenemos las prioridades de la ciudadanía. Entonces, y el Limay tendría que tener 600, 700, 1000 o cualquier otro, y están entrando 300 y están saliendo 300. Es decir, que el agua que hay en Piedra del Águila fundamentalmente y en el Chocón tienen que estar destinada a esos usos de consumo de nuestros ciudadanos, de nuestra producción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es simplemente lo que acabo de decir, tener recursos. Los recursos están, porque fíjese que si nosotros el negocio hidroeléctrico de 6 hidroeléctricas que tenemos en la cuenca, en vez de que el privado se lo lleve, nosotros podemos tratarlo con Río Negro y con Neuquén, manejarlo, porque tenemos capacidad profesional, técnica, científica, para manejar esas represas, contratar la operación y el mantenimiento de las represas y el negocio eléctrico, lo que sobre del mantenimiento y la operación, que es otro negocio, nosotros podríamos ahorrar suficiente dinero, y le diría exactamente 300 millones de dólares por año, a los efectos de aplicarlo a la construcción de represas, tanto en el río Neuquén como en el Limay, y tener la energía suficiente firme, porque las energías renovables son muy buenas, deben seguir potenciándose, pero es cuando hay sol, tenemos energía, cuando hay viento, hay energía, pero cuando estos elementos de la naturaleza no funcionan, hay que salir a reponerlos de otra fuente. La energía hidroeléctrica en nuestra cuenca es limpia y es firme, y no hay que tenerle tanta aversión a la construcción de presas. Al contrario, los lugares donde nosotros instalamos las presas son lugares vacíos, son lugares de estepa, no son lugares boscosos donde el dióxido de carbono puede generarse en mayor cantidad que la que puede generar la energía limpia. Eso puede ocurrir en el Amazonas, en Brasil, pero no acá en nuestra Patagonia. Así que hay que tener convicción. Nosotros necesitamos hacer una presa en el Neuquén. Nos va a dar tranquilidad y paz, por lo menos a los de aguas abajo. Vamos a generar menos problemas agua abajo y esos son recursos que se pueden aplicar a otro lugar.
Ingeniero Zamorano, vuelvo al ruedo desde Jacobacci. Dijo la palabra chigüidos, ¿no? Y yo conocí la palabra chigüido con respecto a la represa en lo que fue la poblada de Cutralcó y Plaza Huíncul, cuando los compañeros volvieron al ruedo con este proyecto que había iniciado Perón, o sea que ya tiene muchos años de pensado. ¿Por qué hasta el momento no se pudo concretar?
Zamorano, el proyecto viene de la década del 70 de agua y energía. En ese hay varios proyectos de chigüido, y obviamente porque la población va creciendo y se va instalando a la vera de los ríos, tuvimos que bajar la altura del embalse. El primer proyecto era 570 metros sobre el nivel del mar. Fíjese perdón, 670 sobre el nivel del mar. Hoy ese proyecto está en 630. ¿Por qué? Para no inundar el pueblo de Bajada del Aire. Simplemente lo que nosotros hacemos es inundar Quilimalar, que lo corremos, se corre en un bolsico que se llama, en una bahía. ¿Por qué no se puede hacer? Y bueno, las cuestiones técnicas fueron superadas, las cuestiones ambientales también, porque nosotros tenemos una audiencia pública que hicimos en Quilimalar, apoyada por el pueblo, por la comunidad mapuche Chauquel, etcétera. ¿Cuántos son los recursos económicos? Y la voluntad política, obviamente, es decir, necesitamos que los hombres políticos, públicos, y fundamentalmente en este caso hoy de Nación, y yo no hago discriminación política en esto, quiero ser claro en esto. Esto no es un problema de uno, son de todos los gobiernos, los que han pasado y los que están. Es decir, necesitamos encontrar recursos propios. Por el amor de Dios, alguna vez los argentinos tenemos que creer en que nosotros, aunque sea con más tiempo, no 5 años, construyámosla en 6, 7, 8, 10, pero hagámosla con recursos propios. Y eso es lo que estamos intentando desde Neuquén hacer, un plan hidroenergético para poder controlar y para poder desarrollar. Fíjense que el Chocón, el Perilago, cómo se desarrolló, el Marimenuco, cómo se desarrolló, los barriales. Es decir, los perilagos son factor también de desarrollo humano, no solo de recreación, sino también económico, como la acuicultura. E inclusive agua para el riego, porque se bombea de esos estanques, de esos agua para poder generar una economía. En fin, es largo, ¿no? Llevo 10 años luchando con Chivido. Ojalá en algún momento se dé. Sigo acompañando al gobierno de turno nacional para que entienda la resolución que tenemos que tener. Pero en este caso digo que los recursos están. Las concesiones hidroeléctricas vencen en el año 2023. Pues entonces, Neuquén y Río Negro, que son los que dependemos de estos ríos y que los que gobernamos estos ríos, necesitamos esa herramienta para potenciar otras, como las que nombré, para poder resolver nuestro problema, no solo del crecimiento ciudadano, sino también de nuestra economía.
Claro. Ingeniero, bueno, ya como para ir cerrando y volviendo al tema este que estamos atravesando, de esta emergencia, ¿esto cómo es? ¿Esto se va a quedar? O sea, ¿vino esta emergencia para quedarse? ¿Es producto de alguno de los fenómenos también climáticos que se decía, no? No sé si muy bien si el niño o la niña, estas corrientes que por ahí nos hacen estas alteraciones, pero ¿cómo lo ven al escenario general?
Mire, nosotros ya ahora, nosotros miramos nuestra meteorología a través de nuestras 160 estaciones hidrometeorológicas de la cuenca a 15 días. En 15 días nosotros podemos saber qué es lo que puede llegar a ocurrir. En 5 días estamos seguros y exacto a 3 días. Entonces, nosotros entendemos los modelos matemáticos y lo que los profesionales ponen dentro de esos modelos para hacer un pronóstico a largo plazo. Pero en realidad son datos del pasado para poder aplicarlos al futuro. Y en esto del cambio de clima global no hay nada, lo único seguro es que los eventos son puntuales y muy profundos y muy drásticos. Entonces, nosotros tenemos que mirar a 15 días y tomar decisiones en ese momento. Nosotros vamos a dar la orden a las hidroeléctricas, toda la semana le vamos a decir los caudales que tiene que erogar. A 15 días vamos a decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Y no hay tiempo para esto. Nosotros no le pusimos fecha, no le pusimos 180 días, ni un año, nada. Le hicimos que nosotros vamos a manejar esto tanto y en cuanto subsista esta situación. Entonces, hay que tener tranquilidad. Aguas abajo de las represas van a tener el agua que se necesita para su vida, para su desarrollo económico, para las industrias, pero debemos cuidarla y saber que aguas arriba tienen problemas, que no nos generen agua abajo problemas, porque esos recursos no se los vamos a aplicar a quienes los necesitan. Y por otra parte, algo más grave todavía, va a venir la primavera y el verano, y entonces van a llegar el turismo de campamento, el camper. Los ciudadanos, con la pandemia, con la economía, han decidido abordar la cordillera con trailer, con camper, con carpas. Entonces, tenemos que culturalizarlos, a decirles que acampen en lugares habilitados y que si hacen fuego lo apaguen bien, para no generar, para no darle oportunidad a la desgracia, para que nos creen una situación en la cual después todos lamentamos. Los incendios no los vamos a poder controlar si nuestros ciudadanos no están alerta, van, hacen su recreación, ven nuestra cordillera que es hermosa, pero la cuidan haciendo, teniendo el alerta de que cuando se prende fuego hay que apagarlo y bien. Y si es, está en un lugar habilitado, mejor, porque hay un doble control.
Clarísimo, clarísimo, ingeniero Zapag, le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Punto Sur. Muchas gracias por todos estos minutos brindados a nosotros y a la audiencia, y será un hasta pronto.
Mire, muchas gracias a todos ustedes. Para mí es un orgullo Radio Nacional. Siempre me he comunicado con la gente de campo a través de ustedes, y a mí me alegra que también estemos hoy en toda esta Patagonia gloriosa. Y un cariño enorme, enorme a todos. Bueno, Zapala, Jimena, te agradezco tu intervención. Es un cariño de corazón, nacido y criado en esa tierra. Así que a todos ustedes, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de expresarme. Y un cariño a todos los ciudadanos.